Más de 1.000 millones de personas viven ya en barrios marginales de grandes urbes en todo el mundo. Este acelerado proceso de urbanización que se ha vivido en las últimas décadas ha ocasionado numerosos problemas sociales de acceso a los servicios, de dificultades en el ejercicio de sus derechos para numerosos sectores de la población. Los grandes núcleos urbanos son en sí mismos generadores de grandes posibilidades, pero también de nuevos riesgos para las gentes que los habitan. Y entre ellos, y cada vez de modo más evidente, las nuevas y viejas formas de violencia urbana constituyen una amenaza real para millones de personas. Sobre este asunto, Radio Nederland nos ofrece la entrevista con Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
¿Cómo definiría usted las nuevas violencias urbanas?
Pues en muchas de las grandes ciudades que tiene nuestro mundo hoy, y muy especialmente en América Latina, hay muchas zonas de las barriadas, sobre todo de las zonas periféricas de grandes ciudades, en las que se están dando nuevas formas de violencia por grupos delincuenciales, en muchos casos, que de hecho controlan la vida de la población. Muchos de ellos, y eso serían, por continuar con ese símil, las viejas violencias, están vinculados con el tráfico de drogas o con otras cuestiones más conocidas, pero en otros casos se da un control prácticamente total de esas zonas y en algunos casos vinculaciones con los grupos armados en ciertos conflictos armados. En el caso de Colombia es el caso más claro y por eso hablamos de nuevas formas de violencia, unas más vinculadas con la violencia clásica, ligada con eso, con el tráfico ilícito o con otras cuestiones, y otra más vinculada con el control de zonas en las que el Estado no entra y en las que los grupos armados controlan la vida de esas poblaciones.
¿Cuál es, en su opinión, el papel del Estado en ese contexto?
Pues el Estado, teóricamente, debe garantizar la seguridad de la población que vive en su territorio, cosa que no sucede en esos casos. Es evidente que algunas iniciativas de los estados por controlar las propias favelas en el Río de Janeiro con medios militares han tenido algunos problemas y han ocasionado más víctimas de lo que querían, por decirlo así, arreglar. Pero el Estado no puede hacer dejación de esas zonas y debería, por lo menos en el medio plazo, tratar con medidas no solo policiales y no solo represivas, garantizar la seguridad, en el sentido más amplio del término seguridad, de la gente que allí habita. Y bueno, puede ser entendible que en el corto plazo sean organizaciones humanitarias quienes trabajan allá para mitigar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por estas formas de violencia, pero el Estado, por la vía de la mejora de la gobernanza, de la lucha contra la corrupción y otras medidas, debería ser el garante de los derechos de esas personas.
¿Y en su opinión el Estado ha contribuido de algún modo a que la situación esté tal y como está hoy día?
Por supuesto, sí. Cambia de unos casos, de unos países a otros, pero todos los analistas coinciden en decir que, bueno, los nexos de muchos de los grupos armados con la propia policía han agravado esto. El elevado grado de corrupción de la policía en muchos países hace que las víctimas, los propios ciudadanos de esas ciudades, vean más la presencia del Estado como un riesgo o como una amenaza que como una garantía para su seguridad. Y en segundo lugar, el uso de medidas solamente represivas y no de proyectos de desarrollo, proyectos de defensa de los derechos humanos, proyectos educativos de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia, hace que mucha población vea al Estado como un enemigo, incluso en ocasiones vea que la presencia de ciertas bandas puede mejorar su seguridad, lo cual es un drama porque hace ver que son territorios fuera del control estatal clásico.
¿Y en su opinión qué efecto causan esas nuevas violencias urbanas en la sociedad?
Pues continuando con lo que decía antes, una deslegitimación del Estado. Y es muy grave, una pérdida completa de convicción de que la democracia y el sistema democrático representativo puede contribuir a mejorar la población. y desde una perspectiva más directa causa mucho sufrimiento en las personas que, bueno, que allí habitan. Las cifras de muertos y de heridos en muchas barriadas, las grandes ciudades que hemos ido citando, desde Medellín a Río de Janeiro, Puerto Príncipe, Caracas, Ciudad de Guatemala, otras muchas, son muy elevadas y son víctimas directas de la violencia. Y en muchos casos, imposibilidad de ejercer ciertos derechos. Los casos de abuso sobre niños y niñas, la imposibilidad de moverse de unas zonas a otras, se suele hablar de fronteras invisibles, o por el contrario, la necesidad de desplazarse de una zona porque la vida pueda correr peligro siendo desplazado intraurbano, son algunas de los fenómenos que estamos analizando y que muchas organizaciones humanitarias están preocupadas y por eso han comenzado a trabajar en estos escenarios para por lo menos mitigar las consecuencias más directas de la violencia.
¿Qué es lo que se puede hacer en concreto por mitigar todo ese sufrimiento por el que pasa la población actualmente?
En muchas de las organizaciones humanitarias han logrado, negociando con los grupos armados, poder acceder a la población más afectada y al menos garantizar la provisión de ciertos servicios básicos o garantizar los primeros auxilios en casos de que haya habido pues una balacera y balas perdidas y hayan afectado a sectores civiles de la población. Eso lleva sucediendo en Río de Janeiro desde hace tiempo y en otras ciudades de las que hemos ido citando. Y algunas organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras o incluso organizaciones autóctonas latinoamericanas como Viva Río tratan por lo menos de mitigar. Y conviene poner énfasis en esta palabra, es decir, son conscientes de que no logran soluciones duraderas a ese problema de violencia, pero tratan de mitigar el sufrimiento humano, garantizando también cierta protección a niños y niñas, personas mayores, a los grupos más vulnerables. Esa es un poco la tendencia que se ha extendido en los últimos años, junto a actuaciones más de carácter educativo que traten de prevenir de una manera más duradera las conductas violentas por parte de los jóvenes, sobre todo de esos barrios. Pero como digo, el papel de las organizaciones humanitarias o de otro tipo de defensa de derechos humanos en esos barrios es más bien por el momento de mitigación de la violencia y lamentablemente no puede ser de búsqueda de soluciones duraderas a un problema tan complejo.
Era Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.